Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a retomar un poquito algo del capítulo 2. Vimos esta tremenda carta que Pablo está escribiendo aquí. Es una carta que ya va en respuesta a una rebelión que hubo ahí en Corinto. Habíamos mencionado que es muy probable que hubo 4 cartas, por lo menos, o más cartas, no sabemos, pero hay una primera carta que no tenemos nosotros que se menciona en lo que nosotros llamamos Primera de Corintios, ¿verdad? Que viene a ser la Segunda de Corintios. Luego hay una carta entre la Primera de Corintios y la Segunda de Corintios que viene a ser la Tercera de Corintios, espero no confundirlos. Y la Segunda de Corintios viene a ser para nosotros la Cuarta carta de los Corintios, ¿no? Pero no tenemos la primera y la tercera. Lo que sabemos es que la tercera carta fue una carta dura que Pablo escribió, de alguna manera defendiendo su ministerio. No sabemos qué es lo que dice allí, pero fue una carta que Pablo incluso estaba preocupado para saber cómo la gente iba a reaccionar, y entregada seguramente por Tito, quien después lo encuentra a Pablo en Macedonia y le da las noticias. Pablo estaba tan nervioso de saber cómo iban a reaccionar los corintios que no podía hacer su trabajo en paz. Pero por fin Tito le da la buena noticia que en realidad se arrepintieron de su rebeldía. Y la rebeldía consistía más que nada en descreditar al apóstol Pablo. Había un grupo de personas que seguían al apóstol Pablo a diferentes lugares, diciendo que él no era realmente un apóstol, no era uno de los grandes apóstoles, de los 12, ¿verdad? Y ni siquiera estaba funcionando en Jerusalén, él venía de la iglesia de Antioquía. Aunque Pablo tenía, le dieron la mano de reconocimiento, la gente que estaba en Jerusalén, Pablo no andaba con cartas de recomendación como andaban estas personas que venían. Muchas de estas cartas que traían de recomendación eran cartas falsas. Pero si alguna era verdadera, pues con esa carta hacían de todo. Pablo había, empezar a defender su ministerio, su apostolado, porque Pablo incluso dice, bueno, yo, aunque no tengan ustedes muchos padres, tienen muchos ayos, o sea, mucha gente que los está ayudando y los está llevando al conocimiento de Dios, solamente tienen un padre espiritual, el que engendró la iglesia. Y Pablo fue el que fundó la iglesia en Corinto. Entonces, obviamente ellos ya se habían arrepentido. Y esto que va a decir aquí Pablo, ahora que vamos a ver, es como un refuerzo más para garantizarles a los corintios que realmente él, su apostolado, su ministerio, viene de parte de Dios y es auténtico. Nos había dicho en el capítulo anterior, a partir del versículo 14, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». Aquí Pablo entra en un paréntesis que va a terminar hasta el final del capítulo 6, un paréntesis doctrinal, que a nosotros nos va a ayudar mucho también para compararnos, para saber cómo debe ser un cristiano. Está tan distorsionada a veces, hoy en día, el concepto de cómo son los cristianos, y vivimos en una época en donde hay tanta carnalidad, hay mucha carnalidad desafortunadamente, y lo digo con vergüenza, en la iglesia cristiana. De manera que a veces pensamos, bueno, si así somos todos, si todo el mundo lo hace, así somos todos. Pero Pablo aquí nos va a mostrar cómo es verdaderamente un cristiano. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Nos justificó a través de la muerte de Cristo Jesús. Nos lavó en su sangre. Pero la salvación no queda allí nada más. Tiene que haber un cambio de vida en nosotros. Un cambio que lo opera el Espíritu Santo. Dice aquí, el cristiano tiene un olor. ¿A qué huele el cristiano? Pues debe oler a Cristo. Nosotros somos, delante de la gente, manifestamos algo. No podemos ser cristianos a escondidas. Dios no tiene agentes secretos. Tiene agentes públicos que lo representan delante del mundo. Por eso dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dice, una luz no se puede esconder debajo de una caja, debajo de un mueble. Tiene que ponerla donde la vean todos. Y si ustedes, siendo sal, han perdido su sabor, dice Mateo 5, no sirven para nada, absolutamente. O sea, como cristianos necesitamos llevar este olor. Y había dicho Pablo, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte a los que se pierden, y aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Y ya habíamos explicado eso, que es una referencia a cómo operaban en aquel entonces los soldados romanos cuando venían de una victoria, cómo les quemaban incienso, y para los prisioneros que iban a la muerte eran olor de, el incienso era olor de muerte, para muerte. Y para aquellos que se habían entregado y que les habían perdonado la vida, pues el incienso era olor de vida para vida. Y el evangelio es así. Cuando nosotros predicamos el evangelio, la gente que lo rechaza, para ellos es olor de muerte. No les gusta oír el evangelio. No les gusta escuchar. Cierran sus oídos. ¿Cómo hay personas que uno puede hablar de cualquier cosa y están contentos? Uno, con toda la paz del mundo, uno puede hablar de cualquier cosa. Pero uno les menciona a Cristo en ese momento, como que le salen hasta cuernos, ¿verdad? Es terrible. Pero dice aquí, para estas cosas, ¿quién es competente o suficiente para hacer estas cosas? Pues nadie. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios o que trafican para ganancia, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. O sea, Pablo dice, nosotros no andamos como esas personas que están descreditando el ministerio de Pablo, que van para sacar ventaja, que van traficando con el evangelio. Hay de aquellos que usan el evangelio como fuente de ganancia, que dicen palabras infladas, que saben cómo pedir las ofrendas de manera que la gente deje todo el dinero allí, ¿verdad? Y digan, ah, que me... Y es impresionante las cosas, los abusos que hay dentro de la iglesia en el nombre de Dios. Hay de aquellas personas que utilizan el evangelio como fuente de ganancia. Y continúa en el mismo pensamiento. Leí esta parte porque el paréntesis empieza en el versículo 14 del capítulo 2 y sabemos que en la carta de Pablo pues no había ni versículos ni capítulos. Comenzamos, dice el versículo 1, otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Ahora, las cartas de recomendación eran muy utilizadas en aquel entonces. El mismo Pablo escribe al final de Romanos recomendando a la hermana Febe que está llevando la carta hacia los romanos, ¿verdad? Y recomienda Pablo a muchas personas. Pero Pablo mismo no andaba con cartas de recomendación de nadie, ni de Jacobo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de nadie. Dice, yo no necesito cartas de recomendación. Dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, Pablo dice, la evidencia del ministerio, la validez del ministerio que yo tengo de apóstol, son ustedes, la iglesia, que son verdaderos cristianos. No son personas que se les lavó el cerebro, no son personas que se les convenció intelectualmente solamente o se les engañó acerca de algo, sino más bien ustedes son las cartas de recomendación nuestra, porque ustedes son verdaderos cristianos que han llegado al conocimiento de Dios, y Dios es el que ha escrito esa carta. Dios es el que ha escrito la carta y son lo que ha dicho Dios, ha puesto su espíritu y su ley en sus corazones. Es algo que va a permanecer para siempre. Y yo creo que ese es un argumento muy fuerte que los corintios no se lo imaginaban. Si a la gente llegaba a decir, bueno, es que Pablo no es realmente un apóstol. No, pues plantó la iglesia aquí. Y nosotros somos cristianos. Y seguimos a Cristo y no seguimos a la gente, no seguimos al hombre. La evidencia del ministerio de Pablo era la transformación que había habido allí. Ahora, yo entiendo que como Pablo también lo dice en otra ocasión, hay algunos que predican a Cristo por contienda. De cualquier manera, dice, Cristo es predicado, qué bueno. Y el evangelio llega de cualquier manera. No quiere decir que porque una persona se convirtió, porque yo le prediqué, que mi vida está correcta. Más bien el mensaje es el que es correcto, ¿verdad? Pero Pablo aquí sí lo utiliza este argumento, porque él plantó una iglesia con dolor, una iglesia con peligro. Porque Pablo andaba siempre todo el tiempo así. Viviendo, no fijándose en las circunstancias adversas, sino más bien en el fruto que iba a adquirir. Ahora, la obra de predicar el evangelio, y lo que Pablo mismo estaba haciendo era algo difícil de hacer, él lo sabe. Y no es porque sea superhombre. Cuando nosotros leemos en la Biblia y vemos instrumentos escogidos de Dios, como fue el apóstol Pablo, como fue el apóstol Pedro, la vida de David, la vida de José, la vida de Daniel, de Jeremías, decimos, wow, son superhombres espirituales, los vemos casi como intocables. Nosotros somos hombres normales, ellos son superhombres espirituales. Pero no es así. Lo que somos nosotros, lo somos a través del poder de Dios. Y justamente dice aquí en el versículo 5, perdón, el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto es una respuesta a lo que dice al final del versículo 16 del capítulo 2. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es competente? Dice Pablo, no es que seamos competentes nosotros por nosotros mismos. No podemos. No somos competentes por nosotros mismos. Y saben, a veces el Señor nos deja resbalar. Cuando empezamos a poner confianza en nosotros, a veces el Señor nos deja resbalar por amor a nosotros, para que nos demos cuenta de dónde venimos. Que nosotros no somos los que somos la gran cosa. Yo he oído a personas que sí creen que son la gran cosa. Que sí creen que son el instrumento escogido de Dios porque pues eran el instrumento perfecto, que Dios ya sabía que iba a utilizar, y bueno, tiene tales características, sus padres fueron así, nació en tal lugar y tuvo tal tipo de educación, este me conviene a mí. Dios no anda buscando instrumentos así. Dios, ¿saben qué dice el Señor que Él hace? Él escoge lo que no es para avergonzar lo que es. A lo vil, de lo vil y de lo menospreciado, el Señor escoge lo que Él escoge, para que sea manifiesto que Él es el que está haciendo la obra, y no el hombre. Para que el hombre no se sienta así la gran cosa. Yo me maravillo cuando yo veo, por ejemplo, predicadores que dicen que se fueron a la tumba de tal persona a orar para recibir la unción de la persona que estaba allí, para hacer grandes obras. Y luego ellos andan orando por otros, pasándoles la unción que ahora recibieron ellos también. Y yo he visto personas que se ponen a predicar y se levantan como personajes grandes. Pasen para acá que yo te voy a dar una unción. Eso es terrible. Porque Dios no utiliza esas cosas. Yo entiendo que en el Antiguo Testamento fueron ungidos para como rey de Israel. Por ejemplo, Samuel tuvo que venir a ungir a David. Pero no era la unción de Samuel la que cayó en David. Era la unción del Señor. Y no es por el instrumento, sino más bien es por lo que es Dios. Entonces dice aquí, no que seamos nosotros competentes, sino que es a través de Dios. Porque nuestra competencia, en lo que somos competentes, proviene exclusivamente de Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Somos ministros competentes, dice, de un nuevo pacto. La palabra nuevo aquí es una palabra especial. Hay dos palabras en griego que significan nuevo, que las podemos traducir como nuevo al castellano. Una que significa nuevo porque sucede por primera vez. Y otro nuevo porque reemplaza, es mejor, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo aquí. No que el pacto antiguo del Antiguo Testamento sea malo, sino que era bueno. Pero lo que ahora tenemos nosotros es mejor. Ahora, esto lo va a explicar aquí en los siguientes versículos, pero yo quiero solamente adelantar un detalle aquí. Este versículo es muy popular entre gente que no quiere estudiar la Biblia, donde dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y hay pastores, ¿verdad?, o predicadores, que se atreven a decir, bueno, yo no voy a preparar nada, no voy a estudiar nada, el Espíritu Santo me va a dar lo que yo voy a hacer. Había algunos predicadores que acostumbraban abrir la Biblia delante de la congregación con los ojos cerrados. Y así a ojos cerrados ponían el dedo en algún versículo, lo leían y de ahí empezaban a hablar lo que se les venía a la mente. Y eso es el Espíritu vivifica, porque la letra mata. Así que cuidado con los libros. No leas muchos libros porque te van a matar. Pero ese es sacar la Escritura totalmente fuera de contexto. ¿A qué se refiere aquí con que la letra mata? A la ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué mataba la ley? La letra. ¿Porque es mala? ¿El pacto del Antiguo Testamento? ¿Los mandamientos de Dios son malos? ¿Son veneno? No. Lo que pasa es que los mandamientos de Dios y la ley de Dios demuestra y revela mi corazón pecaminoso, y yo me encuentro como un pecador muerto espiritualmente delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no conocí la codicia hasta que leí, no codiciarás. Y ahí el pecado que mora en mí, para mostrarse pecado, tomó el mandamiento que es santo y que es bueno, para producir en mí rebelión y pecado. Dice entonces, lo que era bueno vino a ser malo para mí. No, sino que el pecado que está en mí fue el que me está matando. Y en esa forma la letra me mata, pero no que la letra sea mala. Lo que yo necesito es el Espíritu de Dios para vivificarme. Y luego dice aquí, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Miren, ¿cuál fue el objeto de la ley para el hombre? El objetivo que Dios tenía para dar los mandamientos a Israel no era necesariamente dar una serie de instrucciones para que el pueblo las cumpliese. Obviamente que sí tenían que cumplirlo. Pero Dios sabía de antemano que el hombre era incapaz de guardar eso que era lo mínimo, el estándar mínimo que Dios demandaba del hombre. El propósito de la ley era despertar en el hombre la conciencia de que es pecador, de que es malvado, de que no puede. De llegar a decir, Señor, yo no puedo vivir esta vida. Yo no puedo caminar ese camino que tú me estás mandando. Dios, en cierta manera, quería que la gente se desesperara. Miren, el apóstol Pablo, como todos los fariseos, modificaban en su mente y en su corazón la manera de practicar la ley, de manera que se sentían bien. Por eso dice Pablo, en cuanto a la ley, yo era irreprensible. Yo me levantaba el cuello diciendo, yo me estoy portando bien. Como el fariseo en el templo diciendo, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Pago mis diezmos, hago obras, cumplo tu ley. Gracias, Señor, porque así soy yo. La gente se levantaba el cuello. Pero cuando realmente miraban realmente la letra como es, la ley como es, los condenaban. Pablo llegó a mirar eso, a despertar, a abrir los ojos bien para darse cuenta de que realmente él no estaba viviendo como debía vivir. Y el propósito de esto era llevarnos a Dios, llevarnos a una relación con Dios. Debo de decir que si tenemos nosotros personajes como José, como Daniel, como Job, como Jeremías, David, etcétera, estas personas que vivieron vidas rectas, ¿saben por qué vivieron vidas rectas? Porque tenían al Espíritu Santo de Dios. Cuando David escribe el Salmo 52, en donde está llorando al Señor por haber pecado y haber cometido este pecado con Betsabé, dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hay gente que dice que el Espíritu Santo no moraba en las gentes en el Antiguo Testamento. No, sí moraba. No en todas, pero sí moraba. Por eso dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y es el Espíritu de Dios el que nos da esta vida, el que nos vivifica. Entonces dice aquí, si el ministerio de muerte, fíjense que dice aquí, le llama ministerio de muerte, que fue grabado en piedra, con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, Moisés tenía un velo, pero no crean que era para que no se deslumbraran los que lo veían. Ay, que este brillante está tu rostro, ponte un velo. El velo era porque se le estaba yendo la gloria a Moisés. Y no quería Moisés que la gente viera que su gloria se le estaba yendo para que se fueran a desanimar. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Qué interesante, ¿no? Que Pablo está comentando sobre algo del Antiguo Testamento que nosotros no lo hubiéramos pensado así, ¿no? Si nada más lo leyemos del Antiguo Testamento. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si aquello era glorioso, ¿cuánto más lo del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Fíjense, le llama ministerio de muerte, ministerio de condenación. Se oye extraño, pero ¿por qué le llama ministerio de muerte y ministerio de condenación? Porque ese era el propósito de la ley, mostrar nuestro corazón pecaminoso. Para que nos arrepintamos y lleguemos delante de Dios desesperados, sí desesperados, pero es la manera en la que tenemos que venir delante de Dios, como ese pecador que estaba al lado del fariseo del templo, que estaba desesperado y no se atrevía a levantar el rostro diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Cuando nosotros venimos delante de Dios llorando por nuestro pecado, dice el Señor que el corazón contrito y humillado Él nunca lo desprecie. Cuando venimos orgullosos porque nos hemos portado bien, el Señor ve nuestras buenas obras como trapos de inmundicia. No digo que nos portemos mal y que vengamos llorando todo el tiempo delante de Dios, pero que hagamos un examen de conciencia realmente ante el espejo que es Dios y nos vamos a dar cuenta cómo estamos. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Fíjense, eso es, podemos observar las estrellas y la luna, qué bonitas están en la noche cuando están dando su luz, pero cuando sale la luz del sol se opaca. Podemos estar felices porque tenemos una linterna muy fuerte, que tiene muchos luxes, ¿verdad? Y alumbra muy fuerte, pero en el día, cuando sale el sol, no la necesitamos, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí, aquello fue glorioso, pero ahora, con el Espíritu, ¿verdad? La gloria es mayor, no necesitamos aquello. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de acabarse, o de ser abolido, o de estarse acabando la gloria. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora, ¿saben qué? Esto es impresionante porque lo que nos está diciendo aquí, los judíos, dice, hasta el día de hoy tienen un velo puesto. Ya no tienen manera de ofrecer sacrificios porque no tienen templo. Y ahora ellos dicen, bueno, con nuestras buenas obras vamos a compensar nuestras malas obras. Eso no está en ninguna parte en el Antiguo Testamento. Y cuando están leyendo, como Pablo era cuando era fariseo, leían la ley, pero con ese velo puesto se sentían bien. Yo en cuanto a la ley soy irreprensible. Mentira. Aún en cuanto a la ley eres totalmente reprensible, porque la ley la estás quebrantando en el corazón. El Señor les dijo, ustedes parecen, son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien, pero en realidad, la verdad es que por dentro están llenos de toda inmundicia. No han limpiado lo de adentro, sino solamente lo de afuera. Tienen un velo puesto. Pero cuando se conviertan al Señor, ese velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde el Espíritu del Señor, perdón, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otro versículo que es muy popular en algunos círculos. ¡Ay, donde está el Espíritu del Señor hay libertad! ¡Ah, todo se vale! No es a lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Aunque lo toman en ese contexto, tomando un versículo fuera de contexto, aislado, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, entonces podemos hacer de todo. Y no se trata de esto. Puede haber desorden. Pablo nos está diciendo, por ejemplo, en Primera de Corintios nos habla acerca del orden que debe haber en la iglesia, aún en la operación de los dones. Y muchas veces este versículo se toma justamente para que haya un desorden en una congregación en donde hay operación de estos dones. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, así que todo se vale. Y el contexto en que nos está hablando aquí, ¿libertad de qué? Pues libertad de la opresión que nosotros teníamos, de la esclavitud que teníamos al pecado, obviamente. ¿Verdad? O sea, la ley nos condenaba y éramos condenados por la ley, pero cuando el Espíritu de Dios viene, me libera del pecado. Por eso es que yo soy incompetente cuando no tengo el Espíritu de Dios. Pero cuando tengo una relación con Dios, entonces vengo a ser competente. ¿Por qué? Porque el Señor me da libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así es como debe ser el verdadero cristiano. Ir siendo transformado de gloria en gloria. Cada día hacerse más semejante al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4. Aquí estamos en este paréntesis doctrinal, continúa lo que Pablo nos ha estado diciendo aquí, que empezó en el capítulo 2, versículo 14, desarrollando un pensamiento acerca de cómo es que, primeramente los corintios, le dice, ustedes son nuestra carta de recomendación por la obra que Dios ha hecho en ustedes. Una obra que empezó cuando nosotros les predicamos el Evangelio. Pero la obra la está haciendo el Espíritu de Dios, el cual nos ha hecho competentes, porque sin Él somos incompetentes. El cual nos ha libertado, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Siendo esclavos del pecado, era imposible para nosotros agradar a Dios. Por mucho que nosotros nos esforzáramos, quebrantábamos la ley. Nuestras buenas obras, por mucho esfuerzo que nosotros hiciéramos para agradar a Dios, y mucha disciplina que tuviésemos, cuando las traíamos delante de Él, para Él eran como trapos de inmundicia. Y el trapo de inmundicia es aquel trapo que se ponían los leprosos para recoger la pus y la carne podrida que se les caía ahí. Imagínense ustedes, nosotros pensamos que podemos hacer algo bonito, pero cuando Dios lo ve, no solamente dice, bueno, hiciste lo mejor que pudiste hacer. Cuando yo quiero agradar a Dios en mi propia fuerza, para Dios es algo repugnante. Porque no puedo, mi propia naturaleza carnal me impide hacer las cosas como deben ser. Tenemos un Dios de amor y de misericordia, que le costó dar su vida en la cruz para salvarnos. Y que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para transformarnos. ¿Se dan cuenta de esto? Es algo realmente impresionante. El 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos un vaso de barro. Esta cosa que Dios ha puesto en nosotros, que es su naturaleza misma, su Espíritu Santo. Algunos han dicho, es lo máximo que el hombre puede llegar a ser. Poseer a Dios. Contener a Dios. Y no solamente eso, sino que algo todavía más glorioso es poder ser un canal de bendición para bendecir a otros. ¿Se imaginan ustedes que Dios me utilice a mí como sus manos, sus pies, su boca, para hablar las cosas maravillosas de Dios? Leamos nuevamente el último versículo del capítulo 3. Dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dije anteriormente que aquí Pablo nos está mostrando cómo debe de ser un cristiano. No cómo son la mayoría de los cristianos profesantes, sino cómo debe de ser. Debe de ser una persona que va siendo transformada día con día, no estancado. El Espíritu de Dios está haciendo un trabajo en mi vida. Y si no lo está haciendo es porque yo no lo estoy dejando que lo haga. Pero yo tengo que ser transformado. Yo me estoy viendo en ese espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la palabra de Dios. Y estoy siendo transformado por el poder del Espíritu Santo en mi vida. Yo me necesito acercar a Dios. Dejar mi confianza, mis frustraciones. Dejar incluso mis limitaciones, mis debilidades a los pies de Cristo. Reconocer lo que yo soy. Hacer un examen de conciencia y venir delante de Dios porque Dios quiere cambiarme, Dios quiere transformarme. ¿Saben qué? Es súper importante hacer un examen de conciencia constante. Porque a menos que yo me dé cuenta que tengo algo que necesito quitar de mi vida, a menos que yo me dé cuenta de eso, no se lo voy a traer al Señor para que Él haga la obra. Voy a continuar con eso. No es automático, no es que, ay Dios, hazme más bueno, por favor. El Señor quiere, dice, entremos a cuentas entonces. Y cuando yo paso tiempo orando al Señor y leyendo la palabra, de repente el Espíritu Santo me va a decir, mira, esto está mal en tu vida, esto está mal en tu vida. Y yo puede que diga, Señor, pero no puedo dejar de hacer esto, no puedo cambiar yo. Bueno, ahí es donde entra el Espíritu de Dios. Ahí es en donde viene el poder de Dios operando en la vida de la persona para transformarlo. Nuestro cambio en nuestra vida no es un cambio instantáneo. No es automático ni es instantáneo. Tarda toda una vida. En toda esta vida el Señor está, a través de pruebas, a través de situaciones que vienen a mi vida, el Señor me está moldeando, me está ejercitando, me va transformando de gloria en gloria. O sea, voy pasando a un nivel superior. Yo lo digo esto con vergüenza. A veces yo me he dado cuenta que soy más sensible a cosas que no era sensible anteriormente, pero no quiere decir que las haya cambiado. Ahora digo, ay Señor, esto yo antes no lo veía mal en mi vida, pero ahora sí lo veo mal y necesito definitivamente hacer un cambio. Pero yo le doy gracias al Señor porque me ha dado la sensibilidad de por ahora, por lo menos ver que eso está mal y necesito enfocarme y luchar. ¿Saben? Es una lucha. Negar el pecado es malo. Dice la Biblia que yo me engaño a mí mismo. Si digo que no tengo pecado, me engaño y hago a Dios mentiroso. Pero si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué increíble! Fíjense, nos perdona, que eso sea quitar la culpa del pecado, pero además nos limpia, nos transforma. Entonces, necesitamos traerlo delante del Señor. Y nos dice aquí en el primer versículo del capítulo 4, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nos dice primeramente, el apóstol dice, que no desmayamos teniendo esta responsabilidad. Es más, por el hecho de que la responsabilidad es tan grande, no desmayamos. Es como ese tipo de acción en donde la gente se da cuenta que van a entrar en una batalla y la batalla casi no la pueden ganar porque es muy grande. Dice, pero vamos a entrar con todo. Vamos a ponerle doble fuerza. Un equipo que está jugando un deporte, de repente llega un equipo que es superior, pero de repente ahí el entrenador todavía les da palabras. Ustedes pueden y salen como con dobles fuerzas. Y Pablo es la actitud que está tomando aquí. No desmayamos, teniendo nosotros este ministerio tan grande, no desmayamos. Antes, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. O sea, no queremos engañar como los otros que había mencionado acá, que están medrando la palabra, que la están traficando para negocio propio. Nosotros no andamos astutamente, en el sentido negativo de la palabra, utilizando el evangelio para sacar provecho para nosotros. No, esa no es la actitud que nosotros tenemos, dice Pablo, sino más bien andamos en la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Fíjense, dice, el evangelio no está encubierto, nosotros lo estamos predicando, pero está encubierto entre los que se pierden. Y hay mucha gente que se está perdiendo, que no conoce de Cristo, celebran todos la Navidad, pero no conocen de Cristo, no saben ni para qué vino a nacer, ni que murió por sus pecados, porque están, aquí lo dice enseguida, están cegados, dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese versículo, fíjense, es muy útil para enfocarnos cómo debemos orar. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo murió por el pecado de toda la humanidad. No como algunos creen que solamente murió por los que se van a salvar. Murió por todos. Pero no a todos se les va a imputar el perdón de Cristo y la salvación que Cristo compró en la cruz. Porque tienen que venir al arrepentimiento. Pero no todos van a venir al arrepentimiento. Y dice aquí que el Dios de este siglo, Satanás, tiene puesto un velo sobre estas personas. Es un tanto incorrecto que yo ore, Señor, salva a Juanito, ¿verdad? Porque el Señor ese tipo de oración pues no la responde. No porque Dios no quiera salvarlo. Porque Juanito necesita por sí mismo decidir venir a Cristo. Dios nos ha dado el libre albedrío a cada uno de nosotros. Para que nosotros escojamos lo que vamos a hacer. Y Dios no va a quebrantar ese libre albedrío que nosotros tenemos. Porque si lo llega a quebrantar, entonces ya no tengo voluntad propia para hacer lo que yo quiero hacer. Ni me puede castigar por mi pecado, ni me puede salvar por llegar adelante, porque ahora soy un robot en donde Dios me está llevando, ¿verdad? Aunque ha puesto su Espíritu Santo dentro de mí, no me va controlando como una marioneta, como un títere. Sino yo sigo teniendo voluntad propia. Lo que ahora tengo a través del Espíritu Santo es guianza y poder de parte de Dios. Pero ¿cómo debo yo orar por una persona que quiero que se salve, que llegue al conocimiento de Dios? Señor, quita esa venda que tienes los ojos para que tu luz resplandezca ante esta persona, para que llegue al conocimiento de ti. Una vez que la persona llega al conocimiento de Cristo, ahí toma su decisión. No crean ustedes que todas las personas que el Señor les quite la venda de los ojos, ¿verdad?, van a tomar la decisión de seguir a Cristo. Los fariseos sabían quién era Cristo. Los fariseos sabían que era el Hijo de Dios. De manera que cuando Jesucristo resucitó, no dijeron, ¡ay, qué barbaridad, resucitó! Impresionante, entonces sí era, ¿verdad? Fueron y sobornaron a los soldados romanos para que dijeran que sus discípulos habían robado el cuerpo. Eran deshonestos. En una ocasión, cuando el Señor había sanado a un ciego y se lo encontró enfrente al templo, después de tener la conversación con el ciego, los fariseos que lo estaban viendo, burlándose, le dijo, Señor, ¿y nosotros también estamos ciegos? Y les dijo, no. Ustedes no están ciegos. Si ustedes estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero por cuanto ven, por cuanto ustedes sí ven, el pecado permanece. Entonces, yo puedo orar, Señor, toca el corazón de fulano, ¿verdad? Manifiéstate a él, quítale la venda de los ojos. Tal vez, Señor, haz que algo le suceda en su vida para que recapacite, para que reaccione. Pero al fin de cuentas, la persona es la que toma su decisión. Pero así debe ir mi oración hacia los que se están perdiendo. Que les sea quitado ese velo de los ojos y pueda resplandecerles la luz del Evangelio. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Qué interesante es esto, ¿verdad? No nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo. Nosotros solamente como siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando Pablo dice que está predicando a Jesucristo, el mensaje de Jesucristo es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero la primera palabra es arrepiéntete. Arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado, eso es gran cosa. Pero tú tienes que arrepentirte. Cuando nosotros predicamos un evangelio donde no predicamos el arrepentimiento al pecador, no estamos predicando el evangelio. Hoy está de moda en algunas iglesias crecientes no ofender a la persona que viene ahí. No hacerla sentir incómoda o mal. ¿Para qué le voy a decir que es pecador? ¿Para qué le voy a decir que va camino al infierno? Esos eran mensajes de nuestros abuelos. De azufre, ¿verdad? Y de infierno. No. ¿Cómo vas a obtener tu mejor potencial? ¿Cómo vas a llegar al éxito en la vida? Eso es lo que voy a predicar. Porque es lo que la gente quiere escuchar. Pero no le estoy predicando el evangelio, ni le estoy predicando el mensaje de arrepentimiento que lo va a llevar a la vida eterna. Me estoy predicando a mí mismo. Y Pablo dice, nosotros no nos estamos predicando a nosotros mismos, estamos predicando a Jesucristo. Nosotros como sus siervos nada más. Por amor de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué glorioso! Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, esto es interesante, ¿no? Porque si un hombre le va a proponer a una mujer matrimonio y compra un anillo de diamantes, por ejemplo, ¿en dónde lo va a poner? ¿En qué se lo va a entregar a la mujer? Pues no se lo va a entregar en una bolsa de papel común, ¿verdad? Sino lo va a poner en un cofrecito, en una cajita bonita, elegante, que vaya de acuerdo a lo que al contenido que tiene allí. El Señor le ha placido poner su Espíritu Santo a Dios mismo en una olla de barro que somos nosotros. Ahora, entendamos que en la época de Jesucristo, pues eso era tan común como cualquier cosa. Ollitas de barro había por todos lados. Hoy en día son ya con un poquito más de adorno, ¿verdad? Y están hasta decoradas y todo. Pero en aquel entonces era la cosa más común. Dice, y nosotros, dice, tenemos este glorioso tesoro en ollas de barro para que se manifieste que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Nosotros no somos los ungidos, los tremendos siervos de Dios que vamos a llevar el mensaje del evangelio por allí y cada que levantemos la mano, Shazam, ¿verdad? Va a salir el poder de Dios. Sino más bien, somos esos ollas de barro en donde somos indignos, donde somos incompetentes. Yo me maravillo cómo el Señor ha escogido al hombre. Somos torpes para hablar, somos torpes para pensar. Y el Señor se ha escogido. Esto, dice, es la locura de la predicación. ¿Por qué una locura? Porque yo, un hombre torpe, incompetente, estoy hablándole a otro de las grandezas de Dios, de las maravillas de Dios. Y Dios lo ha escogido así, para que la excelencia del poder venga de Él. Tenemos traducciones de las escrituras erróneas. Hay muchos manuscritos que difieren en diferentes cositas, que para mucha gente eso es tropiezo, para mí es glorioso. Que el Señor utilice estas cosas así para comunicar una verdad tan fuerte. Para mucha gente, no, es que yo no puedo confiar en esto porque aquí dice así, aquí dice acá. No, pero Dios, yo lo veo como una maravilla donde Dios comunica su verdad y su poder a través de vasos de barro. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjense, hay gente también que predica que ya en Cristo todo tiene que ir para adelante. Todo tenemos que caminar en un camino de rosas. Y podemos pensar, bueno, Dios nos puede librar del mal completamente, de todo tipo de enfermedad y de todo tipo de necesidad. Hoy está muy de moda predicar la prosperidad y la salud. ¿Estás enfermo? ¿Estás necesitado? Confiesa tu sanidad. Confiesa tu prosperidad y vas a llegar ahí. Y yo llego manejando un Mercedes último modelo, la gente va a decir, ah, seguramente es un hombre de fe. ¿Verdad? Porque confesó y tiene fe y le sucedió lo que confesó. ¿Qué lejano está eso del verdadero evangelio de Dios? Donde el Señor dijo que es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay gente que quiere vivir en una vida de lujo, poniendo los tesoros aquí en la tierra, y lo que sucede es que tienen que, de alguna manera, defender esa posición que tienen. Fíjense lo que dice en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, la gente teniendo comezón de oír, van a levantarse para sí mismos maestros que les hablen de acuerdo a sus deseos carnales, que no les condenen el pecado, que les justifiquen su vida carnal, que les hablen de acuerdo a sus deseos carnales, increíble, que les justifiquen su forma de vida que Dios no aprueba. Por mucha predicación que venga de ese estilo, no es la verdad, es engaño, es engaño. Apartan el corazón de la verdad para volverse a las fábulas, a los cuentos, a situaciones creadas por el hombre. Ahora decimos, bueno, ¿y por qué tenemos que estar atribulados, desamparados, llevando siempre la muerte de Cristo? ¿Por qué Dios quiere eso en mi vida? Porque las pruebas, mis amados, tienen una forma impresionante de fortalecernos en nuestra fe. La prueba hace que nuestras raíces lleguen todavía más adentro, más profundo, que estemos cimentados en la roca. La prueba no viene por castigo, la prueba no viene por descuido de Dios, la prueba no viene porque Dios está enojado, la prueba no viene porque Dios quiere que yo sufra un poquito para que me cueste algo la salvación. La prueba no viene porque yo pequé y tengo que hacer penitencia. La prueba viene para producir en mí virtudes espirituales, frutos espirituales. Como vivo en un cuerpo carnal, la prueba de alguna manera pues no se siente bien en mi cuerpo carnal. La prueba me ayuda a desarrollar esos frutos espirituales de dominio propio, de amor, de fe, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de humildad. Eso es lo que Dios está produciendo en mí a través de las pruebas. También somos atribulados porque el mundo nos aborrece, pero eso no se le está escapando a Dios de las manos. Lo utiliza Dios a nuestro favor. Todas las cosas nos ayudan a nosotros que amamos a Cristo. Así que si alguna persona está padeciendo una enfermedad, está padeciendo alguna situación trágica en su vida, no se sienta que Dios lo está como olvidando, haciendo a un lado. Al contrario, Dios está haciendo un trabajo en la vida. Y es un buen trabajo, un bendito trabajo de Dios que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y Él sabe lo que necesitamos. Nos debemos más bien preocupar cuando no tenemos ninguna prueba, cuando todo está saliendo bien, cuando no hay ninguna situación adversa en mi vida. Ahí me tengo que preocupar, porque no soy perfecto y yo necesito todavía ir de gloria en gloria. Pablo tenía claro el asunto y por eso dice aquí, llevamos la muerte de Cristo, ¿pero para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Y qué gloriosa es la vida que el Señor nos da? ¿Qué gloriosa es la vida? La muerte de los deseos carnales, eso yo no lo quiero. Yo quiero morir a mis deseos carnales. Quiero que la vida de Cristo se manifieste en mi vida. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Ahora, no está hablando sarcásticamente como lo hizo en el capítulo 4 de la primera carta de Corintios, que les habló de una forma sarcástica a los corintios, porque los estaba reprendiendo del orgullo que ellos tenían. Dice, en nosotros actúa la muerte y en vosotros la vida. Está hablando acerca de las tribulaciones que tuvieron que pasar ellos para llevarles el evangelio de vida eterna a los corintios. Que ese es el objetivo final. Jesucristo dice que por el gozo que vio delante de la cruz, fue a la cruz. ¿Cuál fue el gozo? Pues no fueron los clavos, ni los latigazos, ni la corona de espinas. El gozo fuimos nosotros, la salvación nuestra. Y aquí, dice, nosotros actuamos de esta manera. ¿Saben que Jesucristo le dijo a sus discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra? La palabra que utilizó para testigos es martirios, de donde viene nuestra palabra mártir. Mártir no es aquel que muere por Cristo, sino el que ya está dispuesto a morir por el Señor. El que se ha entregado al Señor, decir, Señor, ya no vivo yo, sino ahora vives tú en mí, y yo ya he muerto al mundo, y se acabó. La muerte física, en realidad, no termina con mi vida. Simplemente me pasa de esta época, de este lugar donde yo estoy, a la eternidad. Pero hemos pasado ya de muerte a vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, dice, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día con día. O sea, hay una esperanza viva, aún en las tribulaciones y por causa de ellas. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y saben, aquí lo que yo veo que el apóstol Pablo está diciendo es, estas tribulaciones que sufrimos en el mundo nos hacen ver hacia adelante a lo que es eterno, dándonos cuenta que nuestra vida no está aquí, porque sería una vida mediocre, porque estamos ahora en un cuerpo carnal que se rebela constantemente contra las cosas del Espíritu. Así que paso estas pruebas con gozo, mirando hacia adelante, mirando a las cosas que no se ven, porque esas cosas que no se ven son eternas. Y no andando declarando prosperidad y cosas aquí en la tierra para mí, porque esas cosas son temporales. Y yo no quiero hacer mi tesoro aquí en la tierra, yo quiero hacer mi tesoro en el cielo. No que esté mal que el Dios nos prospere económicamente, pero esa no va a ser la meta que tenemos que tener, sino nuestra meta tiene que ser hacer los tesoros en el cielo. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú grabes todas estas cosas que hemos estudiado, Señor, en nuestro corazón y podamos realmente dar frutos de verdaderos cristianos, Señor, siendo guiados por el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, y siendo transformados de gloria en gloria. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.